¿qué ha de ser de este niño? Se preguntan, y hoy también nos preguntamos nosotros, ¿quién es este hombre que la Iglesia le dedica un día especial, hoy 24 de junio, incluso en domingo, para meditar sobre su persona? ¿Qué ha de ser de este niño? El primero en reconocer al Mesías, incluso dentro del seno de su madre. Isabel saltó de gozo, dice que el niño en su vientre saltó de gozo, la primo de nuestro Señor Jesucristo, San Juan Bautista. Penitente desde niño, se alimentaba con langostas y con miel silvestre. Predicaba y bautizaba, preparando el camino de aquel de quien él mismo va a decir: yo no soy digno de desatar la cordera de sus sandalias. ¿Cómo era la predicación de Juan Bautista? Muy sencilla: conviértanse y crean en el Evangelio. Casi que no llegaba al párrafo, era un renglón. Conviértanse y crean en el Evangelio. Era consciente de su pequeñez. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Lo seguimos recordando todavía el día de hoy en la Santa Misa. Al final de cada Santa Misa decimos: fuit homo missus adeo, qui nomen erat Ioannem. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Cada Santa Misa lo recordamos a San Juan Bautista, casi sin decir su nombre. Lo recordamos también en aquella frase: Ecce Agnus Dei, acá está el Cordero de Dios. Fue cuando San Juan mostró a la gente que a quien había que seguir era Jesucristo y no a los hombres, ni siquiera él mismo. De él dijo el Verbo de Dios estos verbos: no ha nacido nadie más grande que Juan Bautista. Murió mártir, por último, por defender una verdad de orden natural. No de orden meramente sobrenatural, sino natural. No te está permitido tener la mujer de tu hermano. Murió por denunciar ante un poderoso el pecado de adulterio. El rey Herodes, como ustedes saben, se había divorciado y se había juntado con la hermana de su hermano Filipo, Herodías. Y por esto va a ser sentenciado a muerte San Juan Bautista. Es justamente este último punto al que yo me quería referir, al pecado que San Juan Bautista denunció y el que está quizás más diseminado hoy en nuestro tiempo, y quizás por más diseminado, pocas veces meditado ni reflexionado. Y me refiero al pecado del adulterio. Muchas veces hemos escuchado hablar del matrimonio, quizás del noviazgo, pero pocas veces sobre el pecado de adulterio. Y uno dirá, ¿para qué tiene sentido? ¿Por qué? Somos tan pocos, nos conocemos muchos. No. En primer lugar, no hace falta predicar nada más de los pecados que existen en una comunidad. He hablado del aborto y no hace falta que se haya cometido un aborto acá. Hemos hablado de muchísimos temas porque para prevenir. Y sobre todo porque en muchos ambientes en los que uno se puede manejar, puede encontrarse con gente que está viviendo en adulterio o en situación de adulterio. En la fórmula del matrimonio, cuando una pareja se casa, se dice: quieres recibirla por esposa o por esposo y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda su vida. Acá usaré indistintamente, por las dudas, en la batalla semántica de los géneros, varón o mujer, de modo indistinto, salvo cuando me refiera puntualmente a la mujer o al varón. Y hay dos modos grandes de pecar contra el matrimonio. Dos modos, mejor dicho, me retracto, de pecar contra el matrimonio. El primero es siendo infiel en la procreación de los hijos. se peca directamente contra el sacramento del matrimonio. Y el segundo, siendo infiel, contra la contraparte, marido o mujer, que nos ha tocado en suerte. En la Biblia más de una vez se habla de este pecado, hoy pocas veces predicado. En Mateo 5 se lee que Jesús dice: yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, y se entiende que no se junta después con otra, comete adulterio. Cualquiera que repudie a su mujer, entonces comete adulterio. En Mateo 19, cualquiera que se divorcie de su mujer, dice el Señor, y se case con otra, comete adulterio. En Lucas 16, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. En Romanos 7, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras viva su marido, será entonces ella llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. En Hebreos, capítulo 13, sea el matrimonio honroso con todos, dice San Pablo, y el lecho matrimonial sea sin mancha, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Antiguamente la iglesia llamaba con palabras fuertes, como debe ser, porque es algo fuerte, a los adúlteros. Hoy por hoy es una palabra casi políticamente incorrecta. Yo habitualmente no se escucha decir esta palabra, pero es la que está en el catecismo de la Iglesia Católica todavía hoy vigente. Para no estar diciendo yo lo que es el adulterio, me voy a servir de una carta que recibí de un varón, pero que sirve entonces indistintamente para varón y para mujer, de un amigo que cayó en el tremendo pecado de adulterio. Y él me envía esta carta, como laico, padre de familia, marido católico, contándome lo que él reflexionó después de haber caído y haberse confesado y haberse enmendado. Él me pone que hay tres reglas para no caer en adulterio, tanto de varón como de mujer. Y escuchen bien, porque nos puede servir para los que están casados, pero también y sobre todo para aconsejar a aquellas personas que uno seguramente conoce que quizás no está viviendo bien su vida matrimonial. Son textos de un laico, que ha escarmentado después de su caída. Se narra, me pone él, en el Génesis, que José el Justo fue el empleado de uno de los principales señores del faraón de Egipto como mayordomo. El texto de José se encuentra en el libro de Génesis. Yo simplemente lo recuerdo leyendo un extracto. Sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: es la mujer de un hombre llamado Putifar. Acuéstate conmigo, dijo la mujer a José. Pero él se rehusó y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no me controla en nada de lo que hay en su casa. Sin embargo, no me ha vedado, pero me ha vedado absolutamente solamente a ti misma. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios? Ella, la mujer de Putifar, insistía en hablar con José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí adentro. Entonces ella lo tomó de las ropas y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él, dejando su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella también huyó y gritó a los de su casa diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado. Texto que ustedes pueden leer en Génesis 39. Y me acota este señor en la carta: padre, decimos en el pésame que prometemos evitar las ocasiones de pecado. ¿cuáles son, para un adúltero como fui yo, esas ocasiones? Se las diré. La ocasión de pecado es la otra, o el otro. Está ahí, está en tu trabajo, en la universidad, entre tus amistades. Por eso, quien se sienta tentado debe pedir inmediatamente cambio de lugar, cambio de sucursal, cambio de horario, cambio de situación. Y si esa mujer es buena, peor todavía, porque como dice el dicho, entre santa y santo, pared de cal y canto. Por eso, termina diciendo él, ante la tentación, el único remedio es la huida. Y acá añado yo, San Felipe Neri siempre decía que los pecados contra la carne vencen los más cobardes. ¿Qué significa eso? Decía él, vencen los que más rápidamente escapan de la tentación. Es el único pecado al que no hay que ponerle, ¿no?, la cara, al contrario. Segunda regla me pone este hombre. Cuidemos la vista. Repito, es un laico el que está hablando. Y pone un texto él mismo del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, otro texto que seguramente ustedes conocerán. Lo leo. Un atardecer se levantó David de su lecho, el rey David, y se paseaba por la terraza de la casa del rey cuando vio desde lo alto del tejado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita. David envió a gente para que la trajesen. Esta llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Ella se volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y envió a decir a David, estoy encinta. David entonces escribió una carta a Joab, jefe de Urías, el esposo de Betsabé, y dijo, poned a Urías frente a lo más duro de la batalla y retiraos detrás de él para que sea herido en guerra y muera. Y así murió entonces Urías. Por el pecado del rey David, ustedes conocen, él hace después penitencia y compone ese hermoso salmo, el salmo número 50, que se le reza todos los viernes, que dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito y limpia mi pecado. David hace penitencia después. Y me acota este laico, ex adúltero. Padre, hay que decir que es necesario cuidar la vista. Los ojos, añado yo, son las ventanas del alma. Y continúa él. Hay que crear una barrera alrededor. Mejor que nos digan que casi no hablamos a que perdamos nuestro matrimonio. Recordemos que todo adulterio empieza con cosas simples, con cosas ingenuas. Por eso hay que poner barreras. Un casado debe siempre usar su anillo matrimonial. Quitárselo, padre, es el primer síntoma de que uno anda queriendo caer. ¿Y por qué? Para que uno se acuerde que tengo una alianza con mi esposa o con mi esposo. Y sobre todo, porque he hecho una alianza con Dios. Padre, hay que evitar estar a solas con mujeres por las que uno se siente atraído. Si puedo incluso evitar ir a fiestas o salidas después del trabajo, porque me conozco débil. Igual que si uno fuera alcohólico, jamás iría a un bar. Hay que tener siempre cerca la foto de mis hijos, de mi esposa, para que me recuerden que Dios me ha bendecido y que no puedo mandar al diablo todo lo que Dios me ha dado por 5 minutos de estupidez. Como decía el antiguo refrán español, el hombre es fuego, la mujer estopa, llega el diablo y sopla. O, más criollamente, al que está a dieta no le conviene mirar el menú. Tercera y última regla. Padre, no hay que dialogar con el pecado. Y pone todo él. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando se encuentra con un endemoniado? Lo he leído más de una vez en los evangelios. Jesús lo manda a callar. ¿Por qué? Porque la principal arma del demonio siempre será halagarte o hacerte caer en la soberbia. Yo puedo, yo soy fuerte. Por eso un consejo. Temo a quienes se han casado y siguen en contacto con ex compañeros o ex compañeras, amiguitas o amiguitos, ex novias, ex novios y mucho menos ex amantes. Ahora diríamos amantas también. Todo esto es una estupidez. Ya dejamos de ser lo que fuimos. Ahora estoy casado. Ahora ya no son ex novias. Ahora son para mí ocasión de pecado. Nada más y nada menos. Porque me conozco débil, Padre. En cuanto empiece a escuchar recuerdos de los tiempos pasados, de cuando nos pasó esto o aquello, aquellas llamadas telefónicas bobas que empiezan con un "uy, estuve pensando en vos", se acabó. Ahí caí. Cambio de teléfono. Cambio de perfil de redes sociales. De lo que sea, pero no hay que escuchar esa voz. No hay que estar disfrazando la debilidad con ese "uy, pero le está yendo mal, necesita algún consejo, yo puedo ayudarla o ayudarlo". Pues entonces, si es así, tendré que ir con mi mujer y entonces juntos los tres aconsejarla. Interesante. Empieza a sospechar de ti mismo cuando empieces a quejarte también mucho de tu esposa, o de tu esposo, por las dudas los digo, ¿no? Podrías inconscientemente estar preparando una justificación para tu pecado. Sube la guardia cuando alguien te dice halagos. Puede que no lo haga con esa intención, pero seguramente te estás descuidando de ti mismo. Por último, reza mucho y pide a Dios el don de la fidelidad. Hasta acá esta carta real, con tres consejos reales y 100% aplicables para no caer en el tremendo pecado del adulterio, que no solamente perjudica a uno, que es lo principal, sino que lo que hace de fondo es terminar destruyendo las familias. Y como siempre digo, si uno a veces no hace un acto de virtud por uno mismo, porque ya está como que tiró la toalla, como dicen los boxeadores, al menos lo haré por mis hijos. Al menos por mis hijos, al menos por la gente que quiero. Pidamos a Dios la gracia entonces siempre de recordar que esa promesa que uno hizo ante el altar, de uno con una para siempre, se los conceda la fidelidad matrimonial. Y en segundo lugar, en tiempos de Sodoma, como estamos viviendo hoy, que sepamos aconsejar que no caigamos en el respeto humano de no decirle a alguien que está viviendo mal que cambie de vida. Quien convierta a un pecador desde el Señor está predestinando su propia alma para la salvación. Ave María Purísima.